Continuamos en el tiempo del curso de acceso con francés. Nos acompaña la profesora Doina Popaliciano. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Pues bien, aquí vamos a terminar el curso y vamos a hablar del examen final de la asignatura. Y a mí me gustaría empezar pues por las instrucciones de cómo deben hacer el examen, qué cosas deben hacer a la hora del examen.
Pues muy bien, mira, el examen de francés es uno de los, últimos exámenes de acceso de las distintas asignaturas. Entonces, en ese sentido, pues tiene la ventaja de que los alumnos ya están, pues quizá con menos nervios, porque ya, pues, alguno de los exámenes, pues ya lo han pasado y han visto cómo son y todo. Pero claro, también tiene la desventaja de que a lo mejor se encuentren un poco cansados, porque es dentro de la sesión que tienen, los alumnos, pues es la última hora, por la mañana o por la tarde, según el turno, según además los centros asociados, porque ya sabes que este año pues hay centros en los que hay un solo turno de acceso para el examen, y en cambio en otros centros hay dos turnos por apellidos, Por eso, claro, los alumnos que nos escuchan, pues siempre, a lo mejor, algunas informaciones, pues no son exactamente para ellos, ¿no? Sino son para otros alumnos que están en otro centro asociado. Por eso, una cosa muy importante es que antes de ir al examen, pues que vayan todos a cerciorarse bien del lugar de donde tienen que examinarse, pues otra vez mirar bien el horario de los distintos exámenes, y comprobar todos estos datos,
Sí, porque efectivamente, por ejemplo, la guía del curso, pues lo que te indica es que hay dos turnos, uno mañana y otro tarde. Sin embargo, es verdad que hay algunos centros que, por
claro,
el número de alumnos...
Exactamente, hay algunos centros en los que hay un solo turno, Entonces, claro, pues todas esas informaciones, digamos que hay que tomarlas con un poco de reserva y de atención, sobre todo, para ver exactamente qué es lo que se aplica en el caso de cada uno, ¿no? Aquí hablamos de dos turnos, no vaya a hacer que todo el mundo piense que tiene que ir a dos turnos, ¿no? Y entonces te decía que es el último examen, tanto de la mañana o de por la tarde, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que pensar que aunque uno esté cansado y que ha tenido dos asignaturas antes, pues bueno, pues tiene que sacar fuerzas de nuevo y hacer este examen, bueno, con la tranquilidad necesaria, con la tranquilidad con la que hace falta examinarse, pero también con un cierto ritmo, porque resulta que este examen de la lengua extranjera, y entonces del francés, es solamente de una hora. Son 60 minutos de examen. Entonces, claro, hay distintos ejercicios, que de hecho nuestros alumnos ya conocen, porque te acuerdas de esos modelos de prueba que
hemos
tenemos
hablado,
en
además,
las evaluaciones a distancia, pero bueno, ya luego hablaré otra vez de ello. Pero quiero decir que, bueno, pues son distintas pruebas, ¿no? Entonces tienen que completarlas, pues tienen que corregir el examen antes de entregarlo, tienen que completar sus datos, etcétera. Quiere decir que, bueno, son una serie de cosas que hay que hacerlas dentro de 60 minutos. Es en el marco de las asignaturas de acceso el examen más corto en tiempo. Entonces, bueno, hay que imprimirle un cierto ritmo. Luego, otra cosa importante es que este examen de lengua extranjera viene precedido de otro examen, me parece la materia optativa. Entonces, bueno, en muchos centros a lo mejor no va a haber la posibilidad de salir del aula del examen antes de empezar entre los dos exámenes. ¿Sabes que normalmente los exámenes del curso de acceso, bueno, entre las distintas asignaturas hay una pausa? Entonces, bueno, si un examen empieza a las 9, va de 9 a 11, a las 11, hay una pausa de 11 a 11 y media, a las 11 y media a 1 y media, hablo de turno de mañana, y lo mismo de hecho es por la tarde, a partir de las 4, pues empieza el otro examen, ¿no? Pero en el caso de la lengua extranjera, ¿no?, hay en la mañana o en la tarde respectiva tres exámenes, ¿no? De 9 a 11 hay un examen, de 11 a 11 y media es la pausa, luego de 11 y media a 1 hay un examen, y de 1 a 2, sin solución de continuidad, hay el examen de lengua extranjera. En algunos casos, pues sí, el alumno que ha terminado antes su examen puede salir del aula. En otros casos no, el tribunal no permite que el alumno salga del aula. De donde una cosa muy, muy importante es que como en el examen de lengua extranjera se permite el uso del diccionario, entonces que los alumnos vayan ya desde la hora anterior provistos del diccionario.
Sí, que no piensen que pueden ir al coche a
que
recogerlo.
No piensen que pueden ir al coche a recoger el diccionario, porque a lo mejor no se lo permite el tribunal. Entonces, diccionario desde la segunda hora de la mañana. Es decir, a las 11:30 cuando entran en el examen, ya van con su diccionario, que lo dejan, por ejemplo, en el suelo o donde le indique el tribunal, diciendo que, bueno, esto es el diccionario que van a utilizar en el examen de lengua extranjera. Luego, en cuanto a, digamos, la cosa práctica, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan para el examen? Bueno, para el examen, vuelvo a insistir, entonces el diccionario. Tú ya sabes que hemos hablado muchas veces en estos micrófonos, no es que necesiten el diccionario, porque el diccionario, bueno, es un instrumento imprescindible para el estudio de una lengua extranjera, pero bueno, también tiene su técnica, hace también perder el tiempo, y en principio el examen de francés está pensado para pues el léxico que nuestros alumnos conocen. Entonces, no es que necesiten el diccionario, lo que pasa es que se les permite utilizarlo y yo sé que
les da tranquilidad.
Entonces, bueno, pues que se lleven el diccionario. ¿Qué tipo de diccionario? Pues un diccionario en un soporte tradicional. Soporte tradicional, es decir, en papel. Que no vayan con diccionarios en soporte electrónico, porque muchas veces los tribunales, pues todavía pues no tienen así tanta, no sabemos exactamente qué tipo de
no se puede ir revisando
cada
aparato que
exactamente se aparato por aparato, y entonces a lo mejor les ponen alguna pega, y porque se van a encontrar a lo mejor con una situación que es un poquito más desagradable, ¿no? Entonces, un diccionario en soporte tradicional, sin parte de gramática, y sin anotaciones, evidentemente, es decir, sin chuletas, para que vamos a decir la palabra, de cartas o cosas de estas, que no, evidentemente no se permite, ¿no? Un bolígrafo para realizar el examen, o un lápiz, aunque es mejor, por ejemplo, la carta, que tienen redactar la bolígrafo en vez de lápiz, porque el lápiz se puede correr mucho, ¿no? Y bueno, pues sí, era como a de borrar el típex, yo he visto, porque si no, claro, el no ir con todo lo que uno necesita, pues puede producir él, si quiero pedírselo al compañero, y etcétera, ¿no? No se necesita papel. Ya que las respuestas se darán directamente en la hoja de examen, y además se tienen que pasar a una hoja de lectura óptica que se les entrega junto con el examen del francés. Entonces no necesitan ningún tipo de
papel. Y además si lo necesitaran, pues el tribunal se lo
va a facilitar.
Y además,
exactamente, lo que sí pueden necesitar es a lo mejor una hoja para lo que llamamos el sucio, ¿no? Pero entonces en este caso lo piden al tribunal. De hecho, los tribunales normalmente lo reparten a todo el mundo, porque no se puede utilizar dentro del aula del examen ninguna hoja que no sea una hoja autorizada por el tribunal. Esto en el examen de francés, como en todos los exámenes de la UNED. Insisto en que no está permitido utilizar partes del libro, es decir, diccionario sí, pero no partes del libro, no la guía pedagógica, por ejemplo, con su léxico, digamos, ¿no? Ni apuntes, ni modelos de carta hechas en las tutorías, ni ninguna de estas cosas,
Esto en cuanto a las instrucciones para realizar el examen. ¿Y si entramos ya un poquito más en lo que va a ser materia de examen?
Bueno, pues en cuanto a la materia del examen, dentro de, bueno, tenemos el libro Serami, que es lo que hemos estado estudiando durante todo este curso, el primer tomo, que son las 12 lecciones, 12 unidades didácticas, y el segundo tomo. Del segundo tomo hemos dicho que vamos a exigir en el examen las primeras 6 unidades, es decir, en total 18 unidades didácticas, la materia que corresponde a las primeras 3 evaluaciones a distancia, 18 unidades didácticas, lo hemos dicho muchas veces, entonces lo vuelvo a repetir, 18 unidades didácticas completas, es decir, con su léxico, con su gramática, con todas las estructuras, las globalizaciones, todo lo que se ha visto, y con todos los ejercicios libres, digamos, que les corresponden, es decir, esos modelos de cartas o explicaciones o, en fin, o pequeñas redacciones guiadas que hemos ido haciendo a lo largo del curso. En cuanto, bueno, yo aquí no voy a repetir toda la materia, ¿no? Pero te acuerdas, son situaciones de comunicación corrientes, ¿eh? De, bueno, pues esta chica que es las presentaciones, pues hablar de la comida, hacer compras, un accidente, las relaciones con los compañeros de curso, ¿eh?
Yo creo que los alumnos, bueno, creo que conocen ya bastante lo que
en
es el método.
En cuanto a la parte de gramática, pues bueno, pues el sustantivo, los artículos, pues la forma y el número, vamos, el género número de los adjetivos y de los sustantivos, el verbo que hemos hablado tantas veces, el verbo en sus distintas, en sus conjugaciones, verbos regulares, verbos irregulares, el modo indicativo que lo hemos estudiado con los el tiempo presente, con los tiempos pasados, imperfecto y pretérito compuesto, y luego el condicional, el futuro, y el condicional. ¿Te acuerdas que el subjuntivo, que era una parte, está me parece en la unidad 19, pues ya no entraba como materia de
examen? Sí, hicimos un programa en el que hablamos del subjuntivo, pero no como materia de
examen. Ahora, dentro de toda esta gramática, pues lo que habría que prestar más atención, y en esto pues veremos también ahí en el consejo para el repaso, aquellas cosas que son distintas, del español y en las que, de hecho, hemos insistido más a lo largo del curso.
Pues hablaremos en este apartado cuando hablemos un poco de cómo repasar en estos últimos días. Pero a mí me gustaría ahora entrar en lo que va a ser la estructura del examen.
Pues muy bien. Mira, en primer lugar, el examen de francés está compuesto por dos hojas. Es decir, una hoja en la que está es el examen propiamente dicho, que viene por un lado y por el otro. Hay que darle la vuelta a la hoja. Y está formado por tres ejercicios. Y luego una hoja de lectura óptica en la que hay que trasladar las respuestas de los dos primeros ejercicios, de los dos primeros test, 20 preguntas. Esa hoja de lectura óptica es una hoja de lectura óptica que, bueno, pues les entregará el tribunal si en algún caso pues ven que, bueno, pues hay algún despiste por parte del tribunal, se le tiene que pedir, y es la hoja general de la UNED, digamos. Por eso los alumnos, que no se extrañen de que, por ejemplo, en donde hay que poner las respuestas, hay 60 casillas, ellos tienen que rellenar solamente las primeras 20 casillas, porque bueno, esas son hojas que se utilizan en otros muchos exámenes de la UNED, ¿no? Hay unas instrucciones muy sencillas y muy claras, en la hoja del examen de francés, en las que se les indica el código de la asignatura, que tienen que rellenar en la hoja de lectura óptica, el código de la carrera, que es el curso de acceso directo. Y luego también una cosa muy importante es que tienen que fijarse en el modelo de examen que estén realizando. Hay varios modelos de exámenes, entonces es el modelo A, es el modelo B, es el modelo C, es el modelo E, es el modelo F, entonces lo tienen que apuntar en la hoja de lectura óptica, ¿no? Entonces hemos dicho que el examen de francés está compuesto por tres ejercicios, hay dos pruebas objetivas que llamamos test y un ejercicio libre, una redacción en forma de carta. El primer test está compuesto de conocimientos de léxicos, gramaticales, pragmáticos y fonéticos. Son 16 preguntas de elección múltiple. Hay A, B, C y D, de las cuales solo una respuesta es posible. El alumno elige la respuesta correcta y la traslada a la hoja de lectura óptica. Luego, el segundo ejercicio es el test de comprensión lectora. También es una prueba objetiva. Este ejercicio ya está por la otra parte de la hoja, hay que dar la vuelta a la hoja, ¿no? Y entonces es un pequeño texto que hay que leer en francés, hay que entenderlo bien, no hace falta traducirlo, se trata de comprenderlo. Y luego hay cuatro pares de respuestas, es decir, hay la pregunta, digamos, 17 tiene dos respuestas, A y B, la 18, A y B, 19, A y B, 20, A y B, es decir, se continúan las preguntas del test anterior, que era 1, 2, 3, 4, hasta la 16, pero así como el primer test tenía cuatro respuestas posibles a elegir una, en este caso, en el test de comprensión lectora, hay solamente dos respuestas posibles a elegir una. Es decir, que hay que elegir entre A y B, A y B, A y B, A y B, en las cuatro preguntas del test de comprensión lectora.
En la suma de estos dos ejercicios son las 20 preguntas.
Son las 20 preguntas, exactamente. Las 20 casillas que tienen que rellenar luego en la hoja de lectura óptica. Y luego, finalmente, como te decía, hay una carta. Se deja un espacio en la hoja del examen para que esto, digamos, la carta es lo único que ellos tienen que hacer directamente en la hoja del examen, digamos, en la hoja en la que está escrito, es la que está impreso, el examen de francés. Entonces, para esta carta hay dos temas. Uno, ya sabes que hemos hecho como dos tipos de cartas a lo largo de nuestro año académico, ¿no? Unas cartas más bien, digamos así, oficiales, es decir, cartas, bueno, pues para pedir permiso para ir a una biblioteca, para pedir información sobre unos cursos, etcétera, o para reservar una habitación en un hotel o encargar
más
un
formales.
Libro, exactamente, más formales. Y luego cartas para amigos, contando cosas o pidiendo información sobre la vida de los amigos, etcétera. Entonces hay pues dos temas, uno digamos de cada tipo de cartas que hemos hecho, y hay que elegir uno solo, no escribir mucho, de 5 a 10 frases más o menos, ¿no? Simples, pero la medida de lo posible correctas.
Esto en cuanto a la estructura del examen, y hemos hablado antes de cómo se debe repasar en estos días que quedan, es decir, no se va a decir aquí, por supuesto, cómo va a ser el examen, pero ¿en qué conviene hacer hincapié en estos días previos?
Pues mira, yo creo que hay que repasar en primer lugar los diálogos. Es muy importante leer y leer y volver a leer los diálogos, porque a través de los diálogos no solamente aprendemos el léxico, sino también aprendemos las estructuras, es decir, la gramática en situación. Entonces es muy importante, te diría yo, como empaparnos de los diálogos, ¿no? Si, por ejemplo, los tenemos en las cassettes, pues escucharlos continuamente, aprovechar cualquier ocasión, pues yendo en el coche, en el tren, para que de alguna manera nos vayamos empapando bien de todos los diálogos, porque, repito, no se trata solamente de aprender las palabras, porque, bueno, las palabras lo podíamos aprender a lo mejor así con la primera página o como si fuera como las aprendiéramos del diccionario, sino que esas palabras entonces nos entran en la cabeza, digamos, en su utilización, en sus estructuras, ¿no? En cuanto a la gramática, pues podemos repasar la gramática tanto en las distintas unidades como, muy importante, podemos repasar la gramática dentro de la guía pedagógica. Ya sabes que hay al final una síntesis de gramática que recoge todos los cuadros que hemos, o las explicaciones gramaticales, pero ya sabes que en el SEDAMI las explicaciones son muy sucintas, normalmente están bajo la forma de cuadros, de todo lo que se ha visto. Entonces tiene la ventaja de que, bueno, el sustantivo pues va recogiendo un poco todo lo que se ha estudiado sobre el sustantivo, el adjetivo, todo lo que se ha estudiado sobre el adjetivo, los verbos, pues todos los tiempos verbales. Entonces, yo creo que estudiar la gramática con la ayuda de la guía pedagógica es una buena cosa, ¿no? Y luego también, muy importante, hay que repasar en las evaluaciones a distancia. ¿Te acuerdas que cada evaluación terminaba con un modelo de examen? Que era un modelo de examen, de hecho, igual que el examen que van a tener ahora, pero adaptado al nivel de conocimientos de aquel entonces. Es decir, que el primero, que corresponde a la primera evaluación a distancia después de la unidad 6, era el más sencillo, el de la 12 un poquito más difícil y el de la 18 prácticamente al mismo nivel que el que lo van a tener ahora. Entonces, repasar eso. Y, por último, repasar también todos los modelos de carta. Tanto los modelos de carta que hay dentro de las unidades como las cartas que ellos mismos hayan hecho y hayan presentado a los tutores.
Y para realizar el examen, ¿hay algún consejo concreto?
Pues mira, yo creo que lo que habría que estar atento al tiempo, ¿eh? ¿Te acuerdas que hemos empezado hablando de que el examen de francés, vamos, de la lengua extranjera, es el último de la mañana o de la tarde y que además es el más corto en tiempo? Entonces estos 60 minutos, ¿eh?, hay que repartirlos bien. Hay que quedarse con unos minutos un poco para repasarlo, ¿eh?, repasar el examen, ver si se han completado bien todos los datos, ¿eh?, tanto en la hoja del examen que voy a entregar con la redacción como en la hoja de lectura óptica. Y luego también pues ir repasando pues la carta, ¿eh?, pero además pues ir repasando alguna de las preguntas que de las que no me sentía muy muy seguro, ¿no? Entonces yo creo que habría que a lo mejor quedarse con unos 5 minutos para el repaso, ¿eh?, y luego pues dividir los otros pues digamos 50 minutos, ¿eh?, bueno, 5 un poquito más, ¿no?, entre lo que se pueda perder y eso, luego los otros 50 minutos, ¿eh?, pues repartirlos por lo menos en 3 partes iguales, ¿eh?, de tal manera que pues no me quede sin hacer ninguna de las 3 partes del examen, ¿eh?
Sí, se vuelve entonces aquí a decir que el tiempo es importante, que una hora, pues si se es diligente, bien, pero si no, tampoco es excesivo tiempo.
Exactamente, exactamente.
Y la calificación, muy importante.
Pues mira, entonces hablábamos de 3 partes del examen, ¿no? La primera prueba objetiva y la segunda prueba objetiva, es decir, el primer test de general, digamos, con conocimientos de gramática, y el segundo test de comprensión lectora, tenían 20 preguntas en total, 16 y 4, ¿no? Cada una de esas preguntas se cuenta con 0,40. 0,40. Entonces, 20 preguntas por 0,40 son 8 puntos, ¿eh? Creo que es un margen muy amplio, ¿eh?, para que los alumnos que hayan estudiado bien las cosas, ¿eh?, bien su gramática y bien su léxico y todo esto, pues aprueben con holgura, ¿eh? Te habrás dado cuenta por la cuenta que he echado de que no se descuentan por las respuestas equivocadas, no se descuenta ni por las en blanco, ¿eh? Es decir, solamente se van digamos sumando las respuestas buenas, ¿eh? Y luego los 2 puntos restantes son los 2 puntos que se consiguen con la redacción, ¿eh?
Una pregunta, ¿hay que contestar, aunque sea en parte, a las 3 partes? Es decir, ¿se puede conseguir una calificación de aprobado aunque no contestes a una parte?
Pues seguramente sí, porque fíjate, el primer test son 16 preguntas, por 0,40 sería 5,6, creo, ¿no? O algo así, ¿no?
Claro, hay que hacerlas todas bien.
Entonces, hay que hacerlas todas bien. Entonces, yo lo que pasa es que creo que hay que intentar hacer las 3 partes del examen, por lo que tú decías, porque si no, claro, te quedas con que el primer test tendrías que hacerlo casi todo bien y siempre pues puede haber alguna pregunta que no hayas entendido muy bien, lo que sea. Aparte de que, mira, el segundo test de comprensión lectora es bastante fácil y sobre todo este año, pues al tener la elección solamente entre 2 posibilidades, pues claro, es realmente bastante
sí,
fácil,
el azar,
¿no?,
también.
Exactamente.
Juega
y luego la carta, bueno, tampoco es un esfuerzo excesivo. Ya hemos hablado de pues la forma de la carta, es decir, siempre se puede poner algo, ¿no?, aunque sea solamente la fecha bien y el encabezamiento y el final de la carta, ¿eh?
Y el examen oral.
El examen oral, ¿te acuerdas de que es voluntario? Es voluntario tanto por parte del alumno como por parte del tutor o del centro. Hay centros que, bueno, pues no pueden, por la infraestructura que tienen, los problemas que de personal que tienen, organizar el examen oral. Entonces, el alumno lo que tiene que hacer es ir a su centro asociado, ponerse en contacto con su centro asociado, aunque no haya acudido a las tutorías, y mirar a ver cuándo se hace el examen oral, si se hace y cuándo se hace, y ponerse en contacto con su tutor. Atención, que la mayoría de los, vamos, en general, los exámenes orales se hacen antes del examen escrito, en la semana, es decir, en la última semana de tutorías.
Pues yo creo que con esto hemos dado un repaso a lo que va a ser el examen, pues solo desear suerte a los alumnos.
Pues sí, muchísima suerte y bueno, pues nada más.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.